En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 14 de septiembre. Como cada viernes a esta hora te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La diócesis de Madrid se ha unido a la peregrinación que ha propuesto la Conferencia Episcopal, el Departamento de Migraciones y de la Pastoral de la Carretera para ser recibidos en audiencia por el Papa Francisco, para mostrarle nuestro agradecimiento y para también ponernos nuevamente a su disposición, a la disposición del servicio de la Iglesia, para seguir llevando la evangelización también a este sector que, en el cual todos formamos parte, unos más porque son profesionales, pero otros porque diariamente y de una forma cotidiana participamos también de los desplazamientos, de la movilidad, de los problemas que lleva los accidentes de tráfico.
Es Bienvenido Nieto, nuestro delegado de Pastoral de la Carretera. Como has escuchado, desde el domingo y hasta el jueves van a peregrinar junto al resto de delegaciones de otras diócesis a Roma con motivo de los 50 años ya desde la creación del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española. Les van a acompañar en ese peregrinar personas que han sufrido un accidente, algunos con secuelas, también sus familias. Todos ellos quieren agradecer al Papa Francisco, quien les va a recibir en audiencia el miércoles, la cercanía de la Iglesia, el consuelo que han recibido en esos duros momentos de su vida. Además, va a ser un momento perfecto para comenzar el nuevo curso, con retos concretos, entre ellos la prevención en la movilidad segura y sostenible y algunos otros, que nos cuenta también nuestro delegado diocesano de Pastoral del Tráfico.
Pero vamos a incidir fundamentalmente este año, este curso, en la prevención, en la reflexión y en la crítica de determinados comportamientos humanos que originan accidentes que tienen luego consecuencias muy, muy negativas. Esa es fundamentalmente las líneas de actuación que se presentan para este curso que comienza. La Pastoral de la Carretera seguirá y quiere seguir estando cerca, mostrar la cercanía del Reino de Dios, mostrar la cercanía del Evangelio a esas personas que han perdido la vida en las carreteras, a las familias, testimoniando nuestra ayuda y nuestra cercanía, porque es cuando más lo necesitan.
Pues ahora, a la 1:36, nos vamos a ocupar ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa. El arzobispo de Madrid bendecía esta semana el Centro de Cáritas Diocesana de Madrid, recientemente reparado y restaurado para ofrecer el mejor servicio a las personas y a las familias que son acompañadas y atendidas por la Iglesia Diocesana a través de su Cáritas. El centro se ubica en la Fundación Pilar de la Mata, que se constituyó a principios del siglo pasado para la ayuda social. Luis Hernández Bodmediano es el director de Cáritas Madrid.
El conjunto de esta nueva sede pues nos favorece mucho porque estamos todos juntos, favorece la comunicación, la transparencia, ahorramos pérdidas de tiempo de movernos de un sitio a otro a lo largo de Madrid, ahora es mucho más ágil el poder hablar con cualquier otro departamento y eso pues nos genera también sinergias y eficiencias, que lo que contribuye es a que podamos estar más centrados en nuestra misión de ejercicio de la caridad y dinamización de la comunidad cristiana.
También el arzobispo de Madrid, en este caso, presidía el lunes una Eucaristía con motivo del acto solemne de la apertura del año judicial en la parroquia de Santa Bárbara. Ante un nutrido grupo de magistrados del Tribunal Supremo, vocales del Consejo General del Poder Judicial y magistrados de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia, el cardenal Osoro hablaba de la importante labor para la vida y para la convivencia de todos.
Hacéis un bien grande a los hombres. Tener la seguridad que la convivencia, la cultura del encuentro que estamos llamados a realizar, se realiza siempre en la verdad y en la justicia, y de eso tomáis parte vosotros activa.
Te cuento también que el arzobispo de Madrid titula su primera carta semanal de este curso Siempre junto a Pedro, en la que el cardenal Osoro nos recuerda que la Iglesia de la que somos miembros o está unida a Pedro, hoy Francisco, o pierde su identidad. Dice que el pontífice nos está regalando misericordia, poniéndonos en la verdad ante todas las intoxicaciones, pecados, infidelidades y abusos que aparecen en el mundo y también en algunos miembros de la Iglesia.
En todos los que encontramos nos hace ser que son rostros y llagas de Cristo. Cuánto bien nos haces y cómo agradecemos tener buen guía. ¿Qué paciencia tienes para reunirnos y mostrarnos que nos enriquecemos unos a otros y nadie sobra en la iglesia? ¿Qué fortaleza manifiestas cuando no te arredras ante las dificultades? Gracias.
Y un asunto más. Desde el lunes y hasta el día 25 de septiembre se va a celebrar una nueva edición del curso para profesores de religión de la Universidad de Otoño que organiza nuestra delegación de enseñanza en unión con el Colegio Profesional de la Educación con el tema Dioses, creencias y neuronas hacia una neurodidáctica para la clase de religión que se va a impartir en el Colegio Profesional de la Educación y en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Carlos Esteban es miembro de la delegación de enseñanza y director de este curso.
Nos proponemos abordar las nuevas aportaciones de la neurodidáctica para avanzar en la renovación de la enseñanza de la religión en la escuela. Sin duda, se trata de un tema novedoso, pero no queremos que quede al margen de la formación del profesorado de religión. Por tanto, en este curso estamos convencidos que vamos a proponer una oportunidad de mejora para la enseñanza de la religión en el curso que estamos comenzando.
Lo siguiente en este segundo viernes de septiembre es adelantar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Comienza el curso y la Iglesia en España se pregunta si peligra la libertad de educación con el gobierno del PSOE. Todas las entidades están abiertas al diálogo, pero advierten de que también están preparadas si lo que quiere Pedro Sánchez es un otoño caliente en la calle. Analizamos también cómo la nueva crisis de abusos está afectando a la Iglesia en Estados Unidos. En este sentido, reproducimos además una interesante carta del cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, titulada Siempre junto a Pedro. Por último, os presentamos a una nueva hornada de los emprendedores del Papa, personas que han creado empresas de todo tipo para mejorar la vida de migrantes y refugiados.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar pues todos estos y muchísimos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:40. En unos instantes te voy a hablar de la iniciativa 10 minutos con Jesús. Son reflexiones para jóvenes que nos llegan al WhatsApp para alimentar nuestra vida espiritual. Enseguida te cuento todo con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Toda la saga al completo. Desde el principio. El sábado por la noche, Depredador y Depredador 2.
Emocionante.
Y el domingo, Predators. Cine sin cortes en 13.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:42. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 14 de septiembre.
Hay días que parece que todo sale mal y cuesta hasta respirar. Y lo vemos todo negro. Días de bajón. O incluso todos los días hay algún momento de bajón. ¿Qué hacer cuando aparece? ¿Hacerle caso? ¿Pasar de él? Pues probablemente lo primero sea contárselo al Señor. Señor, estoy de bajón. Y lo segundo, poner al bajón en su sitio.
Pues quiero hablarte hasta ahora de una iniciativa que suena así, surgida a raíz de la petición de una madre de familia numerosa y profesora de secundaria en un colegio de La Coruña, preocupada por la formación espiritual de sus hijos, consciente de la importancia de que rezaran. Se puso en contacto con el sacerdote del colegio, quería poner en marcha algo que fuera capaz de conectar con el estilo de vida de los chavales y decidieron que uno de los mejores modos era compartir lo que acabas de escuchar, un audio con algunas meditaciones a través de un grupo de WhatsApp. Como la capacidad de estos grupos al crearlos pues es de poco más de 250 personas, al ir conociendo la experiencia han ido surgiendo muchísimos grupos. De hecho, ya van por más de 40, lo que significa unas 11.000 personas, si hacemos cuentas. A esta iniciativa la han denominado 10 minutos con Jesús, y de ella vamos a charlar ya con el tercer sacerdote que se unió a la iniciativa aquí en Madrid, el párroco de Fuente del Fresno, Javier Sánchez Cervera de los Santos. Hola, Javier, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Oye, me imagino que, claro, nunca os imaginasteis, ¿no?, ni por asomo el éxito de la iniciativa. Lo que deja bien claro es que cuando las cosas son de Dios, la cosecha está asegurada, ¿no?
Para nada. La verdad que teníamos las meditaciones puestas en Dropbox, decidimos pasarlas a un primer grupo de WhatsApp y en 24 horas teníamos 3, y han pasado pues 3 semanas y estamos ahora mismo por el 51. Estamos llenando el grupo 51.
Qué pasada. Oye, y es que claro, vosotros dices que lo compartíais en Dropbox al principio, lo que pasa es que veíais la necesidad de que los chavales no tuvieran, ¿no?, que hacer ningún esfuerzo, y que lo más fácil, que como ellos vivimos pegados al móvil, pues llegar ahí, ¿no?, directamente. Por eso lo hicisteis.
Exactamente. O sea, siempre se nos dice en la iglesia que tenemos que ir al encuentro de la gente, y los jóvenes están donde están. Están mucho tiempo en el móvil, y en el móvil están básicamente en Instagram, en Spotify y en WhatsApp. Bueno, decidimos este último medio.
Vamos a hablar, si te parece, del funcionamiento, o sea, de las reflexiones. Yo creo que si tengo bien entendido, sois 8 sacerdotes, pero el cómo las hacéis, cuándo se graban, cómo es la logística de esta operación.
Bueno, somos sacerdotes que tenemos muchas ocupaciones y muy variadas. Entonces, la mecánica es lo más sencillo posible. No hay prácticamente producción, simplemente cada uno con nuestro móvil, con una pequeña grabadora, y subimos las meditaciones para que uno de los sacerdotes se encargue de distribuirlo. El temario de momento es un poco aleatorio, aprovechamos las fiestas, los domingos, eso sí que sí que mandamos la meditación sobre el Evangelio del día, pero de momento es lo que menos nos cargue, ¿no?, en el ritmo tan ajetreado que tenemos todos y también los curas.
Claro. Entonces, cada mañana lo que hace el administrador del grupo es poner, ¿no?, una pequeña introducción, presenta la reflexión y luego ya lo que hace es compartir el audio.
Eso es. Fueron creciendo los grupos y tuvimos que nombrar administradores para cada grupo. Uh-huh. Todos los administradores están en un solo grupo y ahí cada mañana pues colgamos la meditación y una pequeña introducción. Ellos lo copian y lo pegan en sus grupos y, bueno, nuevamente hoy a las 8:15 de la mañana estaban los 50 grupos distribuidos y ya estaba todo el mundo rezando.
Qué bueno. Oye, por los números, Javier, no solo sabéis que está funcionando bien, porque es que además tenéis feedback, ¿no?, de los comentarios, lo que la gente dice, ¿no?, lo bien que le están viniendo en su día a día estas reflexiones, ¿no?
Muchas cosas. Son historias muy bonitas que nos van llevando directamente o a través de los administradores. O sea, por ejemplo, nos escribió hace poco un hombre ciego que está en Sevilla y que le está ayudando muchísimo a rezar. Chavales que son ateos, pero les ha llegado a través de amigos y se han apuntado a los grupos. O personas que a lo mejor no van mucho a misa, pero jóvenes que bueno, pues en el comienzo de curso, en un viaje que tienen que hacer a un Erasmus o a un máster, pues les ayuda constantemente, ¿no? Hoy me escribían varios diciendo que casi se habían tirado los 10 minutos llorando, que la de hoy era un poco emotiva.
Bueno, originariamente, claro, eran jóvenes, o ese era el target, por decirlo de alguna forma, pero es que esto ha crecido por lo que estás contando, y ahora también pues hay incluso padres y madres de familia y otro tipo de personas, ¿no?
Totalmente, sí. Yo creo que de los jóvenes pasamos a sus padres, y los padres ya empezaron a compartir con los amigos, y entonces hay abuelos que se están incorporando, y luego sacerdotes, que también nos da mucha alegría, sacerdotes que se ofrecen para empezar la iniciativa, como esperamos poder hacerlo pronto en otros países.
Son 10 minutos, decimos, o sea, el tiempo que puedes tardar, pues imagínate, ¿no?, en desayunar, por ejemplo, en poner la cafetera casi por la mañana, por tanto te vas ya con esa oración hecha, y lo hacéis siempre con el lenguaje, ¿no?, de ellos, con anécdotas, con ejemplos, o sea, que todo el mundo se pueda sentir identificado, ¿no?, en su día a día.
Claro, eso es muy importante, porque efectivamente a veces el lenguaje que utilizamos no conecta con la vida de los jóvenes. Y bueno, desde el principio quisimos hacer esto, ¿no?, huir de todo el lenguaje retórico, de todo el lenguaje técnico, que a veces también somos un poquito picajosos con las perícopas y las, ¿no?, y también de huir de todo lenguaje clerical, ¿no? O sea, de ser muy llanos, muy normales, Y bueno, si se te escapa un taco, pues bendito sea Dios.
Claro, esto además es una cosa estupenda, creo que lo decías tú hace poco, leía una entrevista tuya, a las puertas del sínodo de los jóvenes, ¿no?, que ha convocado el Papa el 3 de octubre, casi ha sido como algo providencial.
Absolutamente, es una demostración, desde luego, de la enorme sed que tienen las personas y especialmente la gente joven, y lo fácil que es llegar a ellos cuando se utiliza pues lo que ellos entienden en el lenguaje y en los medios. Hace poquito, fíjate, colgamos un mapa para que la gente se pudiera ubicar, queríamos saber dónde estaban nuestros amigos, uh-huh. Y es una maravilla, ¿no? Uh-huh. Ver cómo hay personas que nos están escuchando, pues desde un pueblecito de Canadá cerca de Calgary hasta en Okinawa, ¿no? O unos que me hacen especial ilusión, españoles que nos están escuchando en Mali, que no sé si serán soldados los que están desplegados ahí, pero sería una maravilla.
Claro, o sea, que les tienes casi geolocalizados, ¿no? Imagínate que alguno de los oyentes dice, oye, me encantaría recibir, claro, en principio nació para una parroquia, pero estás diciendo que está creciendo a un ritmo impresionante. Sí. ¿Podríamos hacer que les llegara a alguno de nuestros oyentes si están interesados?
Por supuesto. Ya hace ya una semana y media pusimos en marcha una web para centralizar y que fuera más sencillo, y ahí puedes acceder tanto para sumarte al último grupo de WhatsApp que está abierto, como para sumarte al canal de Telegram que abrimos, me parece que antes de ayer. La web se llama 10minutosconjesus.es.
10minutosconjesus.es, pues es muy sencilla y ya sabes lo bien que te puede venir. Está claro, como has dicho, Javier, en estos días, en alguna entrevista de la que hablaba yo, que la gente joven tiene sed de Dios, que están deseando encontrar, tener esos espacios, también momentos, ¿no?, y maneras de encontrarse con el Señor. Y yo creo que estos 10 minutos al día son una genial iniciativa. Javier Sánchez Cervera de los Santos, os felicitamos de verdad por la iniciativa y ojalá que siga creciendo y haciendo tanto bien. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Mario, un abrazo a todos.
Qué bueno, ¿no? La 1:50, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 14 de septiembre. Pues nos vamos a marchar a esta hora hasta el distrito de Arganzuela, donde se está celebrando a su patrona, la Virgen del Puerto. El pasado sábado se cumplían los 300 años de la inauguración de la ermita de la Virgen del Puerto, precisamente, una auténtica joya del barroco madrileño. En este marco, este domingo a las 10:30 de la mañana, el cardenal Osoro va a acudir hasta el templo ubicado en el Paseo Virgen del Puerto para presidir una eucaristía en honor a la que es titular de Plasencia, con la que además va a dar comienzo un programa de actos para celebrar este tercer centenario. El rector de la ermita de la Virgen del Puerto es Juan Pedro Ortuño, que nos atiende ya en este espejo. Hola, Juan Pedro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Oye, lo primero es apuntar mínimamente algún dato sobre la historia, decía yo, de este bellísimo templo, ¿no? Es una obra, contaba, representativa del barroco madrileño, que fue mandada a construir hace ahora 3 siglos, de ahí esta festividad, por el primer marqués de Vadillo, ¿no?
Efectivamente, que lo encargó al arquitecto Pedro de Ribera. Y concretamente los 300 años son el próximo domingo, el 16 de septiembre, en concreto.
¿Y cómo es eso de que el frontal no mira hacia oriente, ¿no? Porque era donde normalmente dan todas las iglesias. Supongo que en esto igual tuvo algo que ver el rey, ¿no? Felipe V.
Claro, fue una deferencia hacia los reyes y está mirando hacia el Palacio de Oriente, efectivamente. De hecho, el marqués de Vadillo fue nombrado alcalde corregidor de Madrid por Felipe V y fue una deferencia hacia el rey, efectivamente.
Es preciosa, hermosa, ¿no? Hermosísima la historia. La finalidad del templo, Juan Pedro, tú nos lo podrás contar mucho mejor, era doble, porque por un lado era lugar de oración junto al río y luego también tenía, creo, una importante obra social detrás, ¿no?
Sí, ahí estaban, en el siglo XVIII, estaban las lavanderas, donde pues casi todos los madrileños llevaban ahí pues sus ropas a lavar, y también todas las ropas de los hospitales, ¿no? Lo que eran las y después también había otra finalidad, que era tener ahí un hospicio para los huérfanos, y esa labor social la llevó a cabo con muchas ganas y una gran labor social por parte del marqués de Vadillo. ¿Sí?
Era una historia realmente bonita y desconocida, creo yo. Es tan hermosa, tiene una historia, decimos, tan rica, que de hecho fue declarada Monumento Nacional, ¿no?, en 1945.
Efectivamente, fue declarada Monumento Nacional y tuvo una primera restauración después de que fue destruida en la Guerra Civil. De hecho, hay una imagen muy hermosa que la Guerra Civil fue destruida de la Virgen del Puerto, que es una de las pocas imágenes donde la Virgen está amamantando al niño. Uh-huh. Es la Virgen también de la Buena Leche. También se la denomina la Virgen de la Melonera, porque hay también una gran tradición donde después de que las mozas pedían novio en la ermita de San Antonio, pues pedían un buen matrimonio y ofrecían un melón a la Virgen del Puerto, denominada Virgen de la Melonera.
Y tú has querido muy particularmente como rector precisamente el fomentar, ¿no?, esa pastoral con las familias, con los matrimonios y con los jóvenes, ¿no?, en estos
sí,
tiempos.
De hecho, efectivamente, tenemos muchas bodas en la ermita, que no nos ceñimos solo y exclusivamente a las bodas, sino que hay un verdadero seguimiento antes de la boda, durante lo que es todo ese proceso de la boda y posteriormente también, ¿eh? Y realmente la gente está muy contenta.
Contáis además, Juan Pedro, con una cofradía que lleva el nombre, claro, de la Virgen del Puerto, que se fundó, si tengo bien el dato, en 1954, que es la que luego organiza también cada año los actos, ¿no? Y que además, esto puede ser menos conocido, pero lo importante de una cofradía es la vida de fe que hay detrás, que en este caso es importantísima.
Efectivamente, no solamente hay una cofradía, hay dos cofradías, una que es la Virgen del Puerto y otra la Virgen de Sopetrán, que es la patrona de Jarandilla de la Vera. Y este año, por primera vez, después de muchos años, habrá una procesión, todo esto con autorización del ayuntamiento, hasta el Puente del Rey, ida y vuelta, que será también retransmitida esta procesión por Telemadrid. Uh-huh. Lo que es propiamente la misa será retransmitida a las 10:30 por Televisión Española.
Me consta del enorme esfuerzo, trabajo, dedicación que estás poniendo como rector de la ermita. Me gustaría que hablaras también de esa labor, quizá que tampoco existía hasta el momento, cultural, ¿no? Tan esencial y que digo, pues yo creo que te estás esforzando especialmente en ella.
Muchísimo.
Que nos contaras algo.
Hay una primera labor, el del anterior rector, don Alonso Martín, que fue toda la restauración de lo que son los retablos, sí, el que hizo en la ermita. Después hubo un parón en lo que es la restauración de la ermita, que hemos llevado a cabo durante estos años, que ya está prácticamente finiquitada, y ahora hemos hecho varios respetos, que es una exposición de estos 300 años. También hay una exposición de unos esmaltes preciosos, una exposición de todo lo que es el devenir histórico de la ermita durante estos 300 años, y después durante todo este año, porque también se va a declarar año jubilar junto a lo que es la patrona de la Almudena durante todo este curso, y después también las actividades culturales, como por ejemplo durante todo este año va a haber conciertos, conciertos de música clásica todos los meses y otro tipo de actividades culturales.
Pues hay que estar muy atento de esa labor. La zona es preciosa, no solo la ermita, sino que acompaña el contexto donde está. Se conservan, de hecho, esas praderas, algunas al menos de esas cercanas a la ermita, en las que se dice también, Juan Pedro, que Goya pintaba la romería ya, ¿no?
Efectivamente. De hecho, aquí en la exposición veremos algunas de estas imágenes, que hay algunas pinturas que son, bueno, son fotografías de remitiendo a esas pinturas que son propiamente goyescas, ¿no?, que recuerda mucho, por ejemplo, a las pinturas de San Antonio de la Florida.
Y lo de los novios, entonces, hablabas tú antes o no lo enunciabas, también ese día se hará lo que manda la tradición, ¿no?, que los novios compraban melones y se los ofrecían a la Virgen. Ese día también lo vais a hacer, el domingo.
De hecho, el señor cardenal, al terminar la Eucaristía, bendecirá los melones y después habrá ofrenda de esos melones, que podrán ser adquiridos con un donativo libre por parte de todos los fieles.
Pues tenemos un año por delante de actos, tú lo decías, pero el domingo a las 10:30 de la mañana estamos convocados a esa misa presidida por el Cardenal Osoro en el Paseo de la Virgen del Puerto, la ermita de la Virgen del Puerto, que si no la conoces, estás tardando. Juan Pedro Ortuño, rector, gracias por acompañarnos.
Muchas
un abrazo
gracias,
fuerte.
Mario. Muy fuerte, hasta luego.
Pues ahora sigues en el Mediodía COPE con más historias y toda la información de este viernes 14 de septiembre. Ya sabes que volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.